Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas. Trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1 y 33, ahora menos en Canarias. ¡Uy, qué rápido llega el lunes! Enseguida, Bárbara Archilla, hola, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, la del acelerador, Lobo, del lunes o qué?
Hay que darle. ¿Eh? Tenemos que pasar del domingo al lunes más rápido que del viernes al sábado, ¿verdad? Esto tendríamos que inventar algo.
Si no se comen los días, los acelera. Es que no sé qué hacer con esta mujer, ¿eh?
Pues
no
eso, sé. Hay que vivir intensamente cada día y si no, inventarnos cualquier excusa para hacerlo. Álvaro Nebreda, tú tienes unas cuantas. Buenas noches.
Buenas noches, chicas. Estamos ya a tope en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche. Tú la llevas. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
También pueden llamarnos a nuestros teléfonos.
Pueden llamarnos al número gratuito 950-60-06 o tenemos también un WhatsApp que es el 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 1 y 34, las 12 y 34 en Canarias. Orejas en alto todo el mundo porque todo trabajo tiene algo divertido y si encuentras ese algo... atiende, Archilla, esto es lo del positivismo, que si encuentras ese algo divertido, pues chas, en un instante se convierte en un juego. Y en este juego la llevas tú.
El ser feliz, un truco es al fin. Si hay un poco de azúcar, esa piedra que os dan, satisfechos tomaré.
Fórmula infalible para desvelarse sin efectos secundarios, pues escuchar este programa, ¿eh? Que mientras vamos dando con el truco para hacernos el turno más rápido, descubrimos que hay otros que ya están a punto de conseguirlo. Una píldora para celíacos, ¿realidad o ficción? ¿Qué pensáis, trasnochadores? Bueno, pues de momento se habla de ella en un documental muy interesante que se acaba de estrenar.
Hola, buenas noches, soy Magda Calabrese, la directora del documental La píldora más deseada, y voy a estar aquí en la noche de COPE para comentaros un poco de qué trata este documental sobre la enfermedad celíaca.
El 1% de la población española es celíaca, pero solo un 20% diagnosticados. Y aunque cada vez es una enfermedad más conocida para quienes la padecen, pues sigue siendo un impuesto de lujo. En la Unión Europea existen ayudas económicas para los alérgicos al gluten. Y aquí, de momento, no se contemplan.
El lujo de ser celíaco en España, que cuando los alimentos son el verdadero medicamento y están gravados al 21%, pues tenemos que replantearnos algunas cosas. En un momento, también, aparte de hacer cuentas, vamos a recibir a unos grandes. Tenemos el privilegio de que estén dispuestos a desvelarse la Unión.
Hola, amigos trasnochadores de la noche de COPE. Soy Luis de la Unión y, bueno, pues mandaros un saludo y que aquí seguimos dando guerra. Que fluya la música, que fluya la noche. Saludos.
Rafa y Luis, que están de vuelta con su nuevo trabajo, No estamos solos. Nos esperan para repasar estos años de trayectoria y para disfrutar de su música y el público que va a cantar sus himnos esta noche en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid.
Y volvemos a, dicen, el momento más feliz de nuestra vida, ¿eh? Cuando estábamos ahí en el útero de nuestras madres. La psicóloga Cristina Cortés se desvela para preguntarnos si vivimos en una sociedad apática y también para ofrecernos una respuesta, la importancia del vínculo y del apego.
Buenas noches, soy Cristina, soy psicóloga. Y hoy os quiero hablar de lo importante que es que un niño se sienta visto, mirado y sentido por sus padres. No solo un niño, sino todos los adultos que estarán escuchando a estas horas.
Todos nosotros, a un lado y al otro de la radio, pero aquí nos falta gente porque este programa va desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada.
Yo creo que sé dónde está la gente.
Sí,
lo que pasa es que Álvaro Nebreda normalmente se hace un poquito como el ¡ay, que no llego! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que no!
Pues fuera, todos esos remolones y que confirmen la asistencia a la de ya.
Estamos jugando altura, llevas y se han escapado. Míralos, van por ahí. A ver si los cogemos.
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tienen no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, buenas noches. Soy Diego Redolás y venía esta noche a hablaros de un poquito del sueño, pero ya sé que sois trasnochadores y que estamos unas horas pues que son un poco intempestivas, pero bueno, es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo pensando en nuestros pequeños o nuestros mayores.
Siguiente.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas.
Y es lunes, toca bandas sonorizados. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues un montón de cosas, como siempre, ¿eh? Nos plantamos en el lunes, empezamos la semana y se nos acumulan las tareas.
Claro, eso es para disimular, para que no penséis que tenéis muchas cosas que hacer hoy lunes, solamente escuchar.
Claro, solamente estar a ese lado de la radio, muy, pero que muy agradecidas. Orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La de cosas que tenemos que contar en este programa, ¿eh? Todos los días estamos igual, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos preocupa, cuáles son las personas, ¿no?, por descubrir y los temas por los que hablar, ¿eh?, que son infinitos.
Yo,
¿eh?,
lo
no
llamo
se nos acaba esto.
Ansia por contar cosas. Eso lo llamo yo.
Pues sí, está muy bien eso, Archilla, porque la verdad vamos a hablar de algo que nos afecta por lo menos a gente que tenemos alrededor y a más de la que nos pensamos. Vamos a hablar de la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad producida por una intolerancia permanente al gluten que afecta a una de cada 100 personas en el mundo. De hecho, la enfermedad celíaca aumenta cada año en España, en nuestro país, a un ritmo del 15%. Esto va a ser más o menos 400.000 personas. Ya ocupan el 1% de la población, aunque muchas personas que lo sufren, pues no lo tienen diagnosticado. Pues que sepáis que se ha estrenado un documental que cuenta el día a día de las personas que lo sufren y cómo ven su futuro. Este documental es la píldora más deseada.
Ser vegano es una decisión, pero ser celíaco es una enfermedad.
Una persona celíaca, su cesta de la compra son 1.600 euros más caro que una persona no celíaca.
Hay que luchar porque sean igual de buenos, igual de sanos, pero muchísimo más baratos. Lo mismo de precio que el que está hecho con gluten.
Que no tiene que ser un lujo poder tomar esos productos de primera necesidad.
Lo habéis escuchado, el documental habla también de una posible píldora que se está investigando y en el futuro pues podría ayudar a estos enfermos en ocasiones puntuales con su intolerancia.
Crear un modelo que nos permitiría acostumbrar al cuerpo a que tolerara el gluten.
Fuese una píldora buena, que cumpliese su función y que en un momento dado pueda salir, comer algo con gluten, al igual que el resto de sus amigos en un sitio tal, y que no le afectase, ¿no?
Querría ver efectos secundarios, qué consecuencias tiene que yo me tomara eso.
La directora de este documental es Magda Calabrese, que además es madre de un niño celíaco. Buenas noches, Magda.
Buenas noches.
Por alusiones directas, ¿no? ¿Cuánto desconocimiento existe sobre la celiaquía y qué te ha llevado, ¿no?, a hacer este documental con tanto rigor científico, además?
Bueno, pues desconocimiento todavía hay, parece mentira, pero sí que hay desconocimiento. Y yo me ha llevado sobre todo llevar este documental al cine porque mi hijo es celíaco desde los 6 meses, ahora va a cumplir 17 años. Y bueno, pues yo quería hacer llegar al público, sobre todo, pues acercar esta enfermedad de la que se oye mucho, pero en realidad se sabe poco, y que vean pues el día a día de un celíaco y los problemas que siguen teniendo.
Fíjate, Magda, desde los 6 meses, ¿en qué empiezas a ver tú pues que tu hijo puede tener una patología?
Bueno, mi hijo se empezó a poner muy enfermo a raíz de que empecé a darle los cereales con gluten, porque yo le daba el pecho y estaba perfecto, pero a partir de empezarle a dar cereales con gluten fue cuando empezó a ponerse con diarreas, hinchazón en el vientre muy muy pronunciada, alopecia, se le caía el pelo, todo el día con mal humor, llorando muchísimo, y entonces yo estaba muy preocupada porque yo notaba que al niño le pasaba algo. Le llevé a muchísimos médicos porque en esa época, claro, en el año 2000 la enfermedad no era tan evidente como ahora, que ya los pediatras ahora pues suelen hacer las pruebas y lo ven muy muy evidente los síntomas, ¿no? Pero antiguamente pues no se sabía nada y entonces pues bueno, me volvía loca llevándome a un médico, a otro, hasta que por fin una doctora ya sí que dijo, ese niño es celíaco. Era una doctora especialista en aparato digestivo y fue la que descubrió que mi hijo era celíaco.
Qué difícil llegar hasta ese momento del diagnóstico cuando además ni el 20% de los celíacos están diagnosticados en este momento, ¿no? Y hablamos ya de hace 17 años que ya tiene tu hijo. Ahora sí. Mismo la cosa ha cambiado, hay más especialistas, se detecta antes. No es una cosa solamente de niños, ¿verdad, Magda?
No, ahora se puede detectar a todas las edades, pero es porque la enfermedad a veces es asintomática, pues hay personas... años no notan nada, la tienen ahí, la enfermedad, y a lo mejor pues a los 50 años se empiezan a sentir muy mal y es cuando se hacen las pruebas y se dan cuenta que son celíacos. O sea, que se puede descubrir ahora mismo a cualquier edad. Uh-huh. Pero sí que ahora los médicos lo están, es otra cosa, o sea, lo están haciendo pruebas, o sea, están más pendientes, hay muchos más especialistas.
¿Y cuándo tienes mejor tu conocimiento por primera vez de esta píldora, ¿no?, de la que nos hablas en el documental?
Bueno, pues yo realmente nosotros empezamos a investigar como ahora 3 o 4 años, que ya queríamos hacer el documental, pero bueno, pues por temas de producción, que a veces no dábamos con las personas indicadas que queríamos entrevistar y no sé, no, como que no nos salió bien, ¿no? Entonces yo ya conocía ese tema de la píldora, me pareció interesante, pues que aparte de dar a conocer la enfermedad, pues dar a conocer también que existían estas investigaciones desde hace años ya, porque esta investigación de la píldora ya lleva bastantes años. Y entonces, pues bueno, estuve intentando pues contactar con gente, no lo conseguí, y ya hace un par de años dijimos, bueno, pues vamos a retomar el tema. Y entonces fue cuando empezamos otra vez a contactar y ya parece que sí, que todo el mundo con el que quisimos, los que quisimos entrevistar, pues fueron muy amables, la verdad que nos atendieron muy bien, y ya es cuando nos pusimos en marcha con ello.
Una de esas personas que también participa en este documental es Fernando de Frutos, él es celíaco también y es propietario del restaurante As de Bastos. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en tu caso me imagino que el restaurante tiene muy en cuenta a las personas que sufren celiaquía, claro.
Sí, hombre, claro, principalmente estamos enfocados a ellos. Yo soy celíaco de nacimiento.
¿Sí?
Y enfocamos la restauración cara a los celíacos.
Tú enteraste de que eras celíaco desde muy, muy, muy pequeño, ¿no?
O sea, pues mira, como el hijo de Magda, con 6 mesecitos de edad y tengo 40, pues fíjate.
Ya, pero ¿cómo de curioso es, verdad, que en el momento que empieza a tener presencia esta enfermedad, se toma como si alguien estuviera tomando la decisión de que eres celíaco o no, ¿no? Y esto te lleva a que ser celíaco pertenece a un rango casi de lujo, ¿no? En tu restaurante, Fernando, ¿cómo proyectas esta imagen de la enfermedad?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es tratar toda la carta desde un principio apta para celíacos, cambiando cocinas, separando un producto de otro, comprando todo directamente sin gluten y elaborando directamente sin gluten. Un lujo, sí, es un lujo porque todo nos cuesta mucho más caro, nos es mucho más difícil conseguirlo. Y bueno, ahora ya tenemos algún restaurante que otro, tele, ya nos miman un poco más, pero sí que es verdad que es un lujo.
Sí, cada vez se nota más, ¿no? Ese pequeño asterisco en alguna carta de algún restaurante que por lo menos te dice sin gluten, o cuidado, celíacos, ¿no? Por lo menos.
Sí, se está concienciando un poco más.
Claro.
Ahora en cualquier superficie encontramos algún producto sin gluten y eso es muy positivo para nosotros, claro.
Además, lo más importante, Fernando, es que en este país todo lo que celebramos casi siempre es con comida alrededor.
Sí, en el documental sale un comentario de esos. Es cierto que nos gusta mucho salir a comer, a tomar aperitivo y bueno, pues a nosotros también, a los celíacos, claro, ¿por qué no?
Claro.
Y sí, es así.
¿Cómo de difícil o fácil es asumir esta enfermedad, ¿no?, cuando sobre todo eres niño y te dicen no puedes compartir el bocata en el recreo, el tuyo es el tuyo, ¿no?, o cosas de estas, ¿no? ¿Cómo has ido tú superando todas esas bueno, vicisitudes en tu vida, Fernando?
De niño es más complicado. Es más complicado sobre todo la edad esa de los 14 a los 18 años, que empiezas a salir, que empiezas a quedar con amigos, que ellos se toman una pizza, o vas a casa de un amigo, ahí es un poco más complicado. Luego, a partir ya de esa edad, más o menos ya estás concienciado y ya sabes un poco lo que tienes encima y cómo lo tienes que asumir. Pero hay una edad ahí bastante complicada.
En esa edad está el hijo de Magda. Magda, ¿cómo se lo explicaste tú cuando ya tuvo que ser autónomo, ¿no?, con la propia celiaquía?
Bueno, él siempre ha estado muy concienciado. El problema ha sido lo que dice Fernando. No ha habido problema hasta hace pues más o menos como un año, que ya ha empezado a tener, yo le he notado un cambio en la actitud, porque claro, él antes nada, no había ningún problema, salía con sus amigos, todos los amigos pues si iba a una fiesta le compraban pues a lo mejor una pizza sin gluten, o sea, no había problema. Pero ahora está en una edad muy difícil y cuando sale me dice, mamá, es que salgo a lo mejor con mis amigos y ellos se compran a lo mejor unas palmeras y yo no me puedo comprar nada y que claro, siempre estoy ahí, que me siento distinto y tal. Está un poquito, bueno, una edad difícil, ¿no? Pero bueno,
ahí se va, en casa no hay problema, lo malo es cuando sale fuera.
Hay que tener como mucha responsabilidad personal, ¿verdad, Magda?
Sí, sí.
Y cuando totalmente. Eres muy jovencito y eres un niño, pues no es propio, ¿no? Pues oye, todos cometemos ahí, pues bueno, pues nos comemos una palmera y nos da igual. Aquí hay que ser muy responsable.
Sí, hay que ser muy responsable. Yo siempre he estado encima de él concienciándole y la verdad es que él es muy responsable. La verdad es que no come nada que tenga gluten, pero el problema es que él se siente distinto. O sea, no es porque él coma gluten, sino es ese sentimiento que tiene a veces de frustración y de que se siente distinto que sus amigos. Y claro, como es una edad complicada, pues ese es el problema.
Claro. Fernando, ¿qué nos puedes contar de lo que ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, ahora hay más oferta de productos, aunque la cesta de la compra os siga costando de media 100 euros al mes más que el resto.
Sí. Bueno, pues lo importante de esta enfermedad es que ahora mismo ya se conoce. Por lo menos ya dices que eres una persona celíaca y saber un poco que es una intolerancia al gluten. No que eres una persona extraña, un bicho raro, o no saben directamente ni de qué se trata, ¿no? Entonces eso ya para nosotros es un paso importante. El que digas, oye, yo soy una persona celíaca, bueno, pues mira, no te puedo dar nada de comer porque todo contiene gluten, o sí, te puedo hacer esto. Eso ya es importante. Hace unos años eso ni se sabía directamente. Y no sería mucho más complicado, claro, tenías que dar mucho más la explicación de que no puedes tomar ni trigo, ni cebada, ni centeno. Y mucha gente decía, pero ¿y eso qué es? Bueno, pues resumiendo, pues espaguetis, el pan, jolín, pues si no podéis comer de nada, bueno, pues hombre, pues podemos comer pocas cosas, pero hay cosas que sí que las podemos comer. Entonces, yo creo que el paso importante ha sido ese, que ya se sabe lo que es una persona celíaca.
Trasnochadores, estamos hablando con Magda Calabrese, ella es la directora del documental La píldora más deseada. Estamos hablando de la situación de la celiaquía en España y se apunta a este rato de desvelo Juan Carlos de Gregorio Santos, él es farmacólogo y experto en nutrigenómica. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Exactamente, ¿cómo nos encontramos como país, España, con respecto al resto de Europa, ¿no? ¿Nuestro país es solidario con esta enfermedad? ¿Es consciente a todos los niveles o todavía falta mucho por hacer?
Hombre, faltan cosas por hacer, sobre todo a nivel de concienciación y sobre todo también porque tú decías hace un momento que parece que es que está creciendo la celiaquía. No es que crezca la celiaquía, es que están creciendo los métodos de diagnóstico y es más fácil detectar a las personas que son diagnosticadas o que tienen una deficiencia en la enzima que rompe la gliadina, que es la proteína que nos deteriora el sistema intestinal, las vellosidades intestinales y que hace que padezcamos este acúmulo de secuelas y que realmente tengan una incomprensión dentro de lo que es la alimentación en sí. A nivel europeo nosotros estamos a la vanguardia, es decir, no estamos ni más atrasados ni menos. Incluso diría que desde el punto de vista de la nutrigenómica sí que es más fácil hoy en día en España realizarse un test genético que te permita inmediatamente reconocer si esa enzima está correctamente codificada o no está correctamente codificada, porque hay mucha gente que no tiene sintomatología, que tiene la enfermedad latente, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y que poco a poco va deteriorando la membrana intestinal hasta que la llega casi a romper, que es cuando realmente el sistema inmunitario ya se enfrenta contra la molécula de la gliadina, contra el gluten en sí, y es cuando se manifiestan los daños en el estómago, a nivel intestinal, la piel, que se caiga el pelo, etcétera, que manifestabais antes.
Y Juan Carlos, esta píldora de la que se habla en el documental, una píldora que se está probando en Estados Unidos, ¿cómo va esa investigación, esa píldora?
Hombre, pues está avanzado. Lo que pasa es que todavía faltan muchas pruebas desde el punto de vista farmacológico para ver exactamente qué efectos secundarios pudiera tener o qué efectos secundarios no pueda tener. Al fin y al cabo, lo que le pasa al celíaco es que la enzima está mal codificada, entonces lo que tenemos que hacer es intentar nosotros, con esta píldora, que se rompan las moléculas de gluten y que no nos agredan a nuestro sistema intestinal. En el campo de la farmacología, el poner un medicamento en el mercado es costoso, desde el punto de vista de las pruebas, se tarda tiempo porque hay que demostrar efectivamente que no daña ningún otro tipo de sistema y que la solución final es adecuada y que el rendimiento, el coste, lo que llamamos coste-beneficio, es el adecuado. Entonces, bueno, pues se podrá tener, por supuesto, que se podrá tener. De todas maneras, efectivamente, lo que estabais marcando antes, si no hay gluten, no hay celíacos. Es claro. decir, la celiaquía solo se manifiesta cuando se ingesta gluten. Y hoy ya hay una conciencia importante, ya hay muchos restaurantes y sitios y la gente empieza a saber lo que es la celiaquía y ya no es una enfermedad rara que antes se pensaba que era incluso contagiosa.
Con lo cual, ¿cómo de importante es elaborar menús inclusivos, ¿no? y específicos en comedores de centros sanitarios, por ejemplo, o escolares?
Hombre, es que es fundamental. Es decir, sobre todo ahora que tenemos una capacidad de detección inmediata prácticamente. Es decir, date cuenta que antes, para diagnosticar la celiaquía, necesitábamos, primero, que la persona tuviese dañado el sistema intestinal, las vellosidades intestinales. Después, hacer una biopsia, es decir, cogerle una muestrecita, morderle en la... En el intestino y mirarla por el microscopio a ver si estaba deteriorada. Entonces decíamos, ya puede ser celíaco. Luego ya vinieron los marcadores de Q que los podíamos detectar en sangre, pero solo se detecta cuando ya se ha producido la respuesta inmune anómala y cuando el paciente ya tiene síntomas. Ahora, en cambio, con la genética, con los test nutrigenómicos, con una pequeña muestra de la mucosa, nosotros podemos ir al polimorfismo que altera la enzima que rompe el gluten, y en ese momento podemos diagnosticar que esa persona o es celíaca ya o va a serlo en el futuro, porque durante ese tiempo lo que está haciendo es deteriorando la membrana intestinal y algún día debutará como celíaco. Entonces, ahí hay mucha gente que todavía no sabe que va a ser celíaca, pero que lo es en su sistema genético y que acabarán con muchos problemas gástricos y lo notarán. Hemos avanzado mucho porque hoy cualquier persona que tenga alguna duda desde el punto de vista de que sus digestiones son anómalas, que se inflama intestinalmente, que tiene malas digestiones, que le pesa mucho el estómago, pues puede perfectamente hacerse una prueba genética con un coste muy barato y saber por lo menos si la cerveza le hace daño o no le hace daño, porque ahora hay unas cervezas excelentes sin gluten y te las puedes tomar casi en cualquier sitio.
Claro que sí, la investigación avanza y no es tan difícil pues uno darse cuenta de lo que le está pasando y la concienciación también, como estamos escuchando. Así que, Juan Carlos de Gregorio Santos, farmacólogo experto en nutrigenómica, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas gracias. Noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Fernando de Frutos, que es celíaco, nos ha contado su experiencia y también propietario del restaurante As de Bastos, donde tiene un menú también específico adaptado para la celiaquía. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Un abrazo. Buenas noches. Abrazo.
Buenas noches.
Y Magda, tú que has tenido la oportunidad de hablar con tanta gente que sufre esta enfermedad, que está a diario con ella, ¿cuál es la necesidad más urgente que hay en este momento?
Pues la necesidad más urgente, sobre todo, es que se iguale un poco el precio de los productos sin gluten a los productos con gluten, eso sobre todo. Y luego, pues en el diagnóstico y en la investigación, para ver si se puede conseguir, pues lo que hablábamos, alguna solución de alguna píldora, algún medicamento o algo que pueda solucionar el tema de que puedan ingerir gluten. Aunque la verdad es que la dieta de los celíacos es una dieta sana y el único tema que tienen es, pues eso, comer libre de gluten tampoco es muy problemático, pero siempre, pues hombre, los avances son necesarios, o sea que si se puede investigar, pues fenomenal.
Pues tú, desde luego, ese documental, La píldora más deseada, es ese granito de arena, no solamente para que lo conozcamos, sino también para que sepamos cuáles son esos principales problemas y poquito a poco pues sea una situación de igual a igual. Así que Magda Calabrese, además que eres madre de un celíaco, dale un beso a tu hijo de nuestra parte y muchas muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Adiós. Nothing else matters, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by the light, sitting in the middle of the ones I love, nothing can shatter, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by these city streets so full of noise, where people walk around with style and poise, and every now and then is all the time. All the time is all the same to me, my mind is just a picture frame, you see, and we are only passing through, that's why I'm sitting in the middle of the ones I love, nothing else matters, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by the light, sitting in the middle of the ones I love, nothing can shatter this notion in my mind, that all we do will fade away in time, but I'll remember you, well, I'll remember you, well, and then I'll remember you, oh, oh, everything is everything, where is the love you said you'd bring me, and someday we will all be free.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. I love my life.
A partir de las 2 de la madrugada, una hora menos, en Canarias, se desvelan los creadores del hombre lobo más conocido del panorama musical. Este es en 1988, Rafa, líder de una banda mítica de nuestro país, explicando el inicio de lo que ha acabado siendo una realidad.
En un principio podíamos haber sido, bueno, se nos llamó un grupo de teenagers, ¿no? Aunque yo creo, viendo la gente que va a un espectáculo de La Unión, pues oscilan entre los 16 a los 30 y tantos años, ¿no? Es un público bastante variopinto.
La fórmula les ha funcionado a La Unión, que presenta su nuevo disco No Estamos Solos en la noche de COPE, y el público sigue siendo muy, pero que muy variopinto.
La luna llena sobre París.
Pero esta noche no, ¿eh, Lobo?
Esta noche no hay luna
llena.
Mi primo Denis,
que bueno, se hizo famoso gracias a ellos, pero tenía una historia bastante interesante.
Hoy nos vamos a librar, trasnochadores, no por mucho tiempo, que la luna tiene esta noche una sonrisa bastante abierta, pero los más afortunados van a poder disfrutar de ellos hoy en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Pero ojo a las fechas, porque tienen gira por toda España.
Venga, vamos, que os echo una carrera hasta las 2, actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Pero dame un poco de ventaja, dame un poco de ventaja.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Unión y lo hace trasnochando, trasnochadores, porque a partir de este momento no estamos solos. Ellos están aquí. Y como esta es la noche más despierta de la radio, lo que nos dedicamos aquí es a despertar a la gente, a desvelarles como está mandado, porque tener aquí, en la noche de COPE, a una parte de la historia del pop español, una página de esa historia que lleva escribiéndose desde 1984 ininterrumpidamente, eso merece la pena, merece que hagáis doble parpadeo y que aquí se quede todo el mundo despierto.
Hombre, no estamos solos porque no hemos hecho un cálculo de cuántos trasnochadores hay ahora mismo, pero muchos.
Ciento y un porro mil.
Ciento y un porro mil. Así más. Me gusta, esa medida, Lobo, me gusta mucho.
Exacta.
Es el nuevo trabajo, no estamos solos, el nuevo trabajo de La Unión, uno de los grupos que firman la banda sonora de la vida de varias generaciones de España, porque ya no vamos a encontrar generaciones de antes, no, la gente de ahora también.
De España y Latinoamérica, que aquí hay un lado y al otro del charco.
Totalmente, y nos sabemos todas las canciones, trasnochadores, vosotros también lo sabemos, llevan más de 3 millones de discos vendidos en todo el mundo, por ejemplo, Lobo Hombre en París, ¿quién no se la sabe? Sildavia, Tren de Largo Recorrido, Ella es un Volcán, Maracaibo, bueno, si es que puedo decir todas, pero siguen sonando con mucha fuerza en todas las fiestas y eso precisamente vamos a hacer esta noche, convertir la madrugada en una fiesta.
Desde su búnker creativo está Rafa Sánchez al otro lado del teléfono. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Luis Bolín, bajista, buenas noches, que está aquí con nosotros.
Hola, buenas noches.
Aquí amarrando las ondas, a un lado y al otro.
Es muy importante para trasnochar tener la música de La Unión, Rafa.
Por supuesto, la música de La Unión y de la noche son amantes, como digo, en los conciertos.
¿Hablamos de nueva etapa o de etapa que continúa, que nunca se ha interrumpido?
Yo quiero pensar que va a ser una nueva etapa y sobre todo porque lo que hemos plasmado en este disco ha sido los dos últimos años de gira, cómo suenan las canciones, han sonado las canciones, ¿no? Y a partir de ahora, pues vamos a hacer un nuevo experimento, ¿no? Que vamos a probar allí en el nuevo Alcalá.
La verdad es que va a ser un espectáculo, sobre todo porque este disco, No Estamos Solos, Luis, está grabado en directo. ¿Y qué nos espera en ese nuevo Alcalá? A ver.
Pues es un disco que casi nos hemos encontrado por el camino, ¿no? Porque veníamos eso de estar girando estos dos últimos años, ¿no? También aquí en España, en México, ¿no? Y bueno, pues nos propusieron grabar un disco para televisión en un plató, ¿no? Que es un espacio bastante especial, ¿no? Estás casi tocando como en un ensayo, ¿no? Para tus músicos, ¿no? Y en el fondo estábamos solos allí, bueno, con las cámaras y los iluminadores y todo esto, ¿no? Pero no había público, ¿no? Y es un disco, pues eso, grabado en directo, pero sin público, ¿no?
Y qué especial es México, para vosotros, ¿no? México tiene, bueno, sobre todo en una época en la que costaba que sonase la música en México.
Exactamente, ¿no? Es una cosa que hemos tomado conciencia, además, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero allí en los 80 sucedió algo, ¿no? Bueno, primero había una prohibición por una tragedia, ¿no? En un concierto de rock y se prohibieron los conciertos, ¿no? Pues como ha pasado aquí, ¿no? Y que lo complicado que está todo también. Y a raíz de eso, pues el rock en español no tenía espacio en la radio y solamente sonaba pues el rock en inglés y las baladas y la música mexicana. Y canciones como Lobo Hombre en París y algunas otras, pues rompieron esa muralla, ¿no? Entonces, pues haya quedado un poco como icono de esa apertura cultural, ¿no? Y la verdad es que si algo se valora en México de todos los ámbitos, ¿no? Es la cultura, ¿no? Es una pasión, ya no por el rock en español, sino por toda la música, ¿no? Creo que hay todos los artistas pueden encontrar su público, ¿no? Y así pues en la pintura igualmente, ¿no? Y en todos los campos, ¿no? México es un país súper abierto a la cultura y bueno, pues la verdad es que estamos bastante emocionados con el trabajo que hemos hecho estos dos últimos años y nos encanta la idea de vivir esa especie de mitificación en México, ¿no? Porque así como aquí sí hemos estado rodando y girando durante muchos años, pues en México sí que han pasado espacios de tiempo y hay mucha gente que te lleva en su vida desde hace muchísimos años y jamás te ha podido ver en directo, ¿no? La gente se hace muchos kilómetros y muchas horas de viaje a veces para verte, ¿no? Invierte mucho dinero, ¿no? Y pues ahora, no sé, venimos del norte de México, venía gente de Estados Unidos a vernos y gente, pues eso, que ha crecido contigo y dice, joder, o sea, realmente eres un mito para ellos, ¿no?
La gente que ha crecido con vosotros o que en este momento sigue creciendo con La Unión, porque el espíritu de La Unión, Rafa, ya no tiene edad.
Yo creo que la música en general no tiene edad, ¿no? Y aparte del hecho de haber sido un grupo tan longevo, nos ha permitido ir sumando adeptos pues disco a disco, ¿no? Ya que no hemos dejado en ningún momento de trabajar en esto, ¿no? Entonces, pues sí, en los conciertos puedes ver así un abanico de edades bastante amplio, ¿no? Y eso a nosotros nos encanta, ¿no? De hecho, ver a gente de nuestra quinta hecho bailando como adolescentes, ¿no? Y al lado de adolescentes, o sea que creo que al final hemos tenido así una carrera bastante coherente, ¿no? Hay canciones que son, por su forma, un poco más himnos, ¿no? Yo hablaría, por ejemplo, de Sildavia o Vivir al Este del Edén, ¿no? Que también pues hace que la gente se encuentre muy, muy cercana a ese sentimiento, ¿no? Pero la verdad, cualquier canción puede ser un himno, ¿no? Tanto como para meterse en la ducha o como para hacer el amor por la noche.
En el año 2016 recibís un disco de diamante por toda vuestra carrera. Esto exige, sube la exigencia. ¿Esto cómo lo recicla una banda para seguir tirando de cosas nuevas o de esa filosofía para seguir creando cosas nuevas, Luis?
No le hemos dado mucha importancia, la verdad, a ese tipo de hitos, ¿no? La verdad es que luego siempre pensamos que trabajando un buen presente luego te queda un bonito pasado, ¿no? No somos gente nostálgica ni que estemos viviendo. Realmente lo que sí nos ha gustado es, después de estar muchos, años, incluso de alguna década que otra, ¿no? Así detrás de, pues casi persiguiendo esa zanahoria, ese premio, ¿no? Al final nos dimos cuenta que, bueno, pues que al final el disfrute de la música, pues lo hemos entendido como una forma de vida, ¿no? Y vivir la música como experiencia vital, conectando con la gente, los conciertos, ¿no? Cada vez que te subes a un escenario, pues tienes ese instante que no te puedes olvidar y que casi es mágico, ¿no? O incluso que lo es, ¿no? Porque el hecho de tener a toda esa gente, pues, perdiendo o desinhibiéndose o perdiendo incluso olvidándose que a lo mejor son cincuentones o sesentones, ¿no? Y conectando con la música, ¿no? Pues es algo que la verdad es que cada vez que sucede, pues no dejamos de sorprendernos, ¿no? Ahora, pues como te digo, ahí en México tenemos muchísima respuesta de este tipo, ¿no? De gente que se va a verte a un concierto y se pasa todo el concierto llorando, ¿no?
¡Qué bueno!
O sea, te calmas ya un poco, ¿no? O sea, ¿no? Gente muy extrema en cuanto a la pasión, ¿no? Y a los sentimientos, ¿no? Y eso la verdad es que es como energía inyectada para seguir adelante, ¿no? Y bueno, la verdad es que, no sé, Rafa, tú por ahí también, pero...
Sí, Rafa, ¿no? Esto lo confirmas, ¿no? Lo corroboras.
Sí, es que me estaba acordando de allí en Mexicali, apareció una pareja, ¿no?, un matrimonio, y de repente la mujer decía que su marido había estado otro concierto llorando. Y la verdad es que nos hizo mucha gracia, ¿no? Así porque realmente eran mayorzones, ¿no? O sea que tampoco eran unos críos.
Bueno, la conexión de la unión con el público es indiscutible, así que vamos a dejar que suceda escuchando este nuevo trabajo. Esto es Suave. lo mejor de todo esto es que lo van a presentar por toda España y vais a tener trasnochadores la oportunidad de pillarles, ¿no? En muchísimos sitios.
Bueno, en muchísimos sitios, pero es que la cantidad de gente que puede quedarse fuera, no sé si sois consciente, Rafa, porque claro, son 30 años de carrera musical, son más de 15 números uno, más de 3 millones de discos, de platino, en 2006 un disco de diamante por toda la carrera. En
sigue
fin,
y suma, sigue y suma.
Un poquito de ansiedad a la gente por veros, ¿no, Rafa? ¿Tú eres consciente de esto?
Pues no, no mucho. Normalmente lo notas luego cuando se apagan las luces y oyes de repente al público, pues, ¡guau!, gritar, ¿no? Esta ovación, ¿no? Ahí es cuando realmente notas, pues, ese un nudo en el estómago, ¿no? Y saber que te vas a poner delante de toda esa gente, ¿no? Pero no, la verdad es que somos como muy humildes, ¿no? No estamos justamente tampoco en busca de grandes alardes, ¿no? Sino muy, más bien, como te ha dicho Luis, como una forma de vida.
Venga, pues vamos a darles un golpe de coherencia y de conciencia, porque todo empezó con Mil Siluetas, primer álbum en 1984. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Rafa y Luis, creo que precisamente por mi apellido conocí antes la canción de La Unión que cualquier cuento de Caperucita, Los Tres Cerditos. Mi lobo era Denise, siempre lo fue.
Siempre fue.
¿Cuánto afectaba La Luna Llena a esta canción y a todo lo que tiene que ver con este temazo, Rafa?
Pues la verdad es que mucho, porque justo la grabación se hizo en unos estudios que desaparecieron a Audiofilm. Y toda la grabación se hizo durante un periodo de luna llena, a partir de, o sea, 4 días que grabamos el primer maxi single, y cada noche, bueno, fue la subida de la luna, ¿no? También en la grabación del vídeo, ¿no? Nos ha ido acompañando cada vez que hacíamos algo importante dentro de la carrera de La Unión, no lo hacíamos a posta, sino que coincidía. O sea, que yo creo que los astros estaban ahí. Estaban unidos también con nosotros.
¿Casualidades?
Pues sí, aunque no creo mucho en las casualidades, no creo que las cosas están ahí por alguna razón.
Pero todo pasaba por algo, Luis, porque al final este temazo, ¿vosotros esperabais que fuera a llegar a tantísima gente y sobre todo tantísimos años después?
No, desde luego, definitivamente no. Éramos gente bastante naive, ¿no? Como la época en sí misma, ¿no? Bastante.
¿Qué estabais estudiando? ¿Cómo era vuestra vida en ese momento?
Pues el grupo se formó realmente en una escuela de publicidad y pues éramos todos pues preuniversitarios o universitarios, ¿no? Y Rafa estaba en arquitectura. Y éramos todos pues parte de ese público de la movida madrileña, ¿no? Y pues teníamos, la música era un hobby, ¿no? Y bueno, pues habíamos rodado por algunas bandas, tanto Rafa como Mario como yo, ¿no? Íñigo venía un poco más de otras, no tenía mucha experiencia musical, ¿no? Pero ahí pues 4 tipos nos juntamos ahí en un local y escribimos todas las canciones que conformaron el primer maxi y luego el primer álbum, ¿no? Lo cual es bastante increíble, es como si hubiéramos sido poseídos de una energía en ese momento, ¿no? Que nos llevara a ese lugar, ¿no? Porque fíjate ahora que 30 y tantos años después, que parece, bueno, pues que teníamos, hacer discos sería fácil, ¿no? Después de haber hecho tantos discos, ¿no? pues no lo es, ¿no? Y la creatividad te das cuenta que a veces hay que buscarla y perseguirla, ¿no? Porque no siempre se muestra, ¿no? Y que cuatro tipos, ¿no? Ahí de Madrid sin ninguna formación musical realmente, formación en la poca vida que habíamos tenido por detrás, ahí construimos una historia a base, pues eso, de iconos, ¿no? Porque hemos sido además muy, pues también muy seguidores, muy musiqueros, ¿no? De lo que fue la música anterior a que nos precedió, ¿no? Pues todos los 70s, todos los 60s, ¿no? Pues tanto Mario como Rafa, como yo, pues Íñigo también, ¿no? Pues éramos, nuestra conversación sobre todo versaba sobre música, ¿no? Era este grupo, este otro grupo, esta banda, los que nos habían antecedido, no sé. De alguna manera pensamos eso, que como Obélix, el de los cuentos de Asterix, nos habíamos caído en una marmita musical, porque sí que la verdad es que nuestra vida sí giraba en torno a la música y finalmente pues ha sido lo que nos ha tenido por aquí rodando.
Y además, la unión no es de repetir fórmulas, ¿verdad, Rafa? Siempre hay que renovarse.
No, hemos sido... El planteamiento de la banda ha sido el eclecticismo puro y duro, ¿no? Aparte, el hecho de componer entre los cuatro al principio, los tres después, y bueno, ahora supongo que una siguiente época, Luis y yo, ha sido como un crisol de ideas, ¿no? Porque cada uno tiene sus influencias, ¿no? Y al final, yo creo que todas las canciones de la unión suenan a la unión, ¿no? Al final es muy difícil, yo creo, crear una banda que todo el mundo funcione, porque normalmente compone uno o dos y el resto no. En nuestro caso, todas las canciones que han salido bajo el sello de la unión, salvo alguna que otra versión que hemos hecho, han sido compuestas por cuatro en un principio y por tres después. O sea que hay muy buena química cuando nos ponemos a componer.
Ojo, trasnochadores, que están desvelados con nosotros la unión. Por aquí están Luis y Rafa. Y claro, aquí a ver si podemos hacer un momento de máquina del tiempo, ¿eh? Rafa, ¿qué le dirías al Rafa de 1984 y al de dentro de dos años y medio?
Pues le diría que tuviera más cuidado con el cuerpo que compartimos. Porque a veces ha sido muy excesivo, ¿no? Pues eso, ha habido mucho rock and roll en la carretera. Bueno, pero lo que sí podemos decir, tanto Luis como yo, es que todavía estamos vivos. O sea que, bueno, debemos haber pasado demasiado, ¿no? Yo creo que la frontera está de los 27, ¿no? El club de los 27, ¿no? Que forman pues gente como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, ¿no?
La edad maldita, ¿no?
La edad más, sí, claro, llegas con éxito, con dinero en el bolsillo y totalmente sin desbravar, y entonces, pues claro, pasa lo que pasa, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso, pues hemos sabido tener mesura, ¿no? Y con el tiempo también.
Sabía que iba a aquí salir eso. Luis está arqueando las cejas un poco. Claro, Rafa, habla por ti, ¿eh? Que Luis ahora contará qué le diría a Luis de hace años.
No, somos unos supervivientes, eso es indiscutible, porque sí que caminamos por el lado salvaje, ¿no? Y la verdad es que si pensáramos un poco en historias, ¿no? Que por las que hemos pasado, ¿no? En todo tipo de situaciones, pues hoy directamente estaríamos todos detenidos, ¿no? O encarcelados. O... No, pero sí que tuvimos la suerte de vivir una época, ¿no? Que sin mitificarla y sin acudir a la nostalgia, pues sí que había un poco más de ingenuidad, ¿no? Había un poco más de libertad también, o bastante más libertad, ¿no? Y estaba todo más por descubrir. Y mientras no te metieras así en unos problemas así o buscaras problemas, pues podías andar pues por ese lado salvaje sin que te agarrara mucho, ¿no? Y sí que pues pues tanto Rafa como yo seguro que coincidimos en que afortunados nos consideramos bastante, ¿no? Por haber vivido este tipo de historia y seguir viviéndolo y también por haberla sobrevivido con cierta dignidad, ¿no? Porque la verdad es que tenemos bastante sentido del ridículo los dos y
mucho.
Sí, yo creo que bastante, ¿no? Siempre, pues, nos ha gustado, pues eso, a la hora de subirte al escenario, pues tener una propuesta, al menos con identidad, ¿no? No nos consideramos, pues no sé, pues en el sentido de entretenedores así puros y duros, ¿no? Al final es lo que eres, ¿no? Pero queremos ir un poco más allá, ¿no? O sea, tenemos, pues, gran respeto por la gente que nos escucha y por la música que intentamos transmitir.
Una música que vamos a poder disfrutar el 3 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá, un concierto único para nostálgicos y no tanto, ¿eh? Porque esto no es tanta nostalgia, esto es disfrutar de la música y sin más. No hay que ser tan
totalmente
nostálgico, ¿no?
No, vamos a darle una patada al lunes directamente en el trasero.
Eso nos encanta, ¿eh? Eso nos encanta.
Y ya, pues eso, que vaya la semana rodada ya para adelante, ¿no? No, es un, pues eso, el lunes que siempre, el maldito lunes, pues bueno, pues vamos a empezarlo de otra manera y bueno, pues sobre todo en un espacio pues tan especial como el Teatro Nuevo Alcalá, que pues a veces la música pues siempre está condenada a espacios pues un poco incómodos o que tienen mala acústica o que pues te están hablando en la oreja al lado. Bueno, pues el teatro es un espacio no solamente para que la gente nos escuche, sino también para que podamos escuchar a la gente sus reacciones y sus sensaciones.
Y ahí que vamos a estar, ¿eh? La Unión nos busca y no estamos solos, que es el título de su nuevo trabajo.
Esperemos no estarlo.
Les vamos a encontrar, claro que les vamos a encontrar por toda España y por todo el mundo presentando este nuevo trabajo. Rafa Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar nocturneando con vosotras.
¡Cómo mola ese
pues,
verbo,
oye,
eh! Nos
si,
lo quedamos.
Si os escuchan algunos nocturnos y algunos noctámbulos por ahí, por la zona de Vitoria, que estaremos el próximo día 7 en Pamplona el día 8 y el 22 en Barcelona en el querido Estudio 54, que es nuestra sala talismán ahí.
Y ahí, en nuestras redes sociales.
En el paralel.
También vamos a apuntar esas fechas para que no se os escape a nadie. Luis Bolín, muchísimas gracias también.
Muchas gracias a ti.
Larga vida la Unión.
Facebook.com/cope.
Ilias es un niño sordo de 13 años. Para que se sienta más arropado en clase, sus compañeros han aprendido el lenguaje de signos. Isabel, su profesora, está muy orgullosa de ellos.
Que unos niños aprendan el lenguaje de signos para que se sienta más arropado su compañero.
Todo el profesorado Ilias está muy sensibilizado con estos alumnos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Eyes are so familiar, a clean name.
Doble parpadeo a las 2:31, hora menos en Canarias. Aquí seguimos trasnochando y Esther Molina con nosotros, porque para soñar despiertos ya viene ella. Buenas noches.
Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estás?
Todos son sueños, ¿eh? Lo que nos cuentas, sueños. Porque dentro de las leyendas, claro, hay países lejanos y en esos países lejanos pues hay ganas de viajar, también te lo digo, ¿eh?
Pues sí, ya sabéis que en Leyendas por el Mundo de vez en cuando nos quedamos en casa, por los alrededores, en España en general, pero sobre todo, como la imaginación nos permite efectivamente viajar a todas partes, pues cada vez elijo sitios más lejos. Yo no sé si conocéis Nepal.
No he estado nunca.
Pero ves, me gustaría. Pues hay que otro sitio que te tienes que apuntar. Yo tampoco, también lo tengo en mi lista. Bueno, Leyendas por el Mundo siempre nos invita a viajar, como digo, tan cerca o lejos como nos permita la imaginación. Y esta vez, como hemos dicho, nos desplazamos a una tierra bastante ancestral, de tradiciones pacifistas, que ha sufrido los últimos años algún que otro temblor gigantesco que le ha costado la vida a un buen número de personas y la empatía del resto del mundo. Hoy en Leyendas como el Mundo, como digo, Nepal.
Pleno Himalaya, estamos ya, ¿no? Todos los trasnochadores, ya estamos ahí.
Estoy esperando. Aquí ya ha llegado la primavera y empezamos a tener, que estábamos comentando fuera de micros, un poquito de calor. Incluso allí tiene pinta de hacer fresquete todo el año en el Himalaya. Su nombre oficial es República Federal Democrática de Nepal, para empezar. Y está encerrado, por si acaso no lo conocéis, ¿dónde está Nepal? Bueno, pues está encerrado entre dos gigantes asiáticos, o sea, India y China. Y lo gobierna el espectacular Himalaya, claro que sí. Solo en el Valle de Katmandú hay 7 monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que os podéis imaginar el desastre que supuso, como hemos dicho al principio, no solo de más de 4.000 pérdidas humanas, también históricas, el terrible terremoto de casi 8 grados, 7,9 grados, y sus posteriores réplicas que en 2015 azotaron a Katmandú, la capital, en uno de los lugares del mundo con mayor riqueza histórica y artística. Nepal es la cuna del budismo y del hinduismo. Toda la zona respira un ambiente casi místico que se mantiene desde su origen prácticamente. Y ahí precisamente nos vamos hoy, precisamente al origen de Nepal, que guarda algunas leyendas preciosas, a mí me gusta la verdad, que para los autóctonos daba explicación a la creación de la propia ciudad de Katmandú y de Nepal en general.
Claro, es que qué difícil, que el origen, ¿no? Pero ¿se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo?
Claro, porque las leyendas tratan siempre de explicar orígenes y cada región luego debe tener la suya, ¿no? Propia.
Sí, pues fíjate, más que... Sí, estoy de acuerdo. Seguramente varias regiones al final, no se pongan de acuerdo en algunos puntos de sus leyendas autóctonas, pero en este caso difieren en la religión. Como digo, como es el cruce de varias religiones, ya veréis qué curioso, no se ponen de acuerdo en la leyenda que da origen, en teoría, a Nepal. Con la cultura milenaria que poseen sus habitantes, no era de extrañar que el nacimiento de la ciudad pueda tener en esta historia una base, digamos, bastante acertada, ¿no? Aunque lógicamente es muy difícil que se llegue a demostrar. El protagonista de esta historia es supuestamente el primer Buda, que se cree residía en medio del valle de Katmandú. Katmandú era ya por aquel entonces un hermoso lago, decían, color turquesa, que atraía a peregrinos de todas partes del mundo. Y allí, en medio de las aguas, vivía este primer Buda en forma de una hermosísima flor de loto, también muy característica de la zona, que irradiaba una luz casi divina. Se la conoce, ahí voy, Bárbara, preparada.
Venga,
3, 2, 1, el chiste.
Venga,
se la conoce como
sostenemos.
Suayambú. Suayambú.
Oye, bueno, me lo esperaba más difícil.
Bien dicho, ¿no?
Suayambú.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien dicho.
Gracias.
Yo que sé esta lengua de toda la vida, también, claro. Mis orígenes filipinos, pues claro, os podéis imaginar.
Todo el sentido del mundo.
No, no, pues Soyambú se llamaban, así la conocían a esta flor de loto que para ellos era el primer Buda, ya digo. Todas las personas que llegaban al lago adoraban a la flor de loto, hasta que un día se dejó caer por allí un hombre sabio venido desde China, que no se conformó, digamos, con ver la flor desde la orilla del lago y adorarla como los demás, sino que cortó un pequeño trozo de la montaña circundante con su espada y toda el agua del lago se escurrió por esa abertura e inmediatamente la flor de loto quedó sobre el suelo seco y allí mismo se construyó el primer templo de Buda y allí también se dice que se creó Nepal, allí nació Nepal.
Madre mía, pero qué cosa más violenta, ¿no? Con una espada...
Sí, la verdad es que ahí no estuvo muy acertado el hombre sabio, dicen, de la
sí,
leyenda nepalí.
Los templos que se han levantado una vez ahí son maravillosos. Además que tienes un viaje pendiente, ¿no?
Sí.
Por esa zona.
Ah,
ya
o sí,
no, recuerda. Ya nos manda las fotos, Esther.
Hombre, por supuesto, contad con ello. Lo curioso de esta historia es que, según datos científicos, este lugar verdaderamente era un lago en la antigüedad, así como que también existe una abertura en las rocas por donde se escapa el agua de lluvia. Bueno, esta es la versión oficial de la leyenda de la creación de Nepal. Ahora bien, depende de si eres budista o hinduista, el final de la leyenda cambia un poco. Os voy a contar que en el valle de Katmandú, sus zonas más bajas estaban abnegadas por un gigantesco lago de aguas cristalinas color turquesa. Correcto.
Correcto.
Que en el centro de este gran lago creció una enorme flor de loto que irradiaba una luz divina, forma en la que se manifestaba Soyambú, el Buda primigenio. Correcto, también.
¿También?
Que
¿también?
Era tal la belleza del lago y de esta flor que miles de peregrinos de regiones vecinas y de todo el mundo se acercaban al lugar para admirar tan increíble paisaje y venerar, aunque fuera desde la alejada orilla, a esa flor de loto. También, llegados a este punto, si eres un nepalí budista, ponte a la izquierda, afirmarás que fue el Bodhisattva de la sabiduría Manjushri, discípulo real del Buda Gautama, fue quien, en teoría, tuvo una visión sobre esta deslumbrante flor de loto y decidió viajar desde China hasta el lago para adorarla. Al comprobar que en el lugar pues era bastante concurrido, era un punto de peregrinación y veneración de la flor, decidió drenar el lago, ¿eh? Mirad cómo cambia la cosa, que no es que lo cortara porque dijera, ¡ay, me la llevo! Claro, decidió drenar el lago para conseguir que todos pudieran estar más cerca de la gran fuente de luz. Así, Manjushri cortó con su santa espada una de las montañas del valle, para que el agua se deslizara colina abajo y la flor fuera alcanzable al posarse sobre la tierra. La colina drenada es el actual Valle de Katmandú y en el punto exacto actualmente como el Templo de los Monos, también muy conocido por la gran cantidad de estos animales que viven en él. Este punto se convirtió en uno de los lugares más sagrados para todos los budistas y lo sigue siendo a día de hoy. Pero claro, está la parte nepalí budista y tenemos la otra parte, los nepalíes hinduistas, que tienen su propia versión de la leyenda, como digo, sobre el origen de Nepal con sus propios dioses como protagonistas de la historia. Ellos afirman que el país pudo fundarse gracias a Krishna, una de las reencarnaciones de Vishnu, quien lanzó sobre esta montaña un potentísimo rayo para liberar todo el agua que contenía el valle. Bueno, como decimos, lógicamente nadie ha podido demostrar que un rayo o una espada divina en un momento dado de un hombre sabio cortaran la montaña tiempo atrás, permitiendo explicar el origen de Nepal. Lo que sí han confirmado, como he dicho, y esto es súper curioso, estudios geológicos, es interesante, es que el valle de Katmandú, como decíamos, algún día albergó un lago y que una estrecha garganta pudo ser su punto de drenaje. ¿Será este pequeño desfiladero el verdadero origen de Nepal? Pues quién sabe.
Hay que ir allí, ¿no? Hay que visitarlo y bueno, pues impregnarse de esa cultura y de esa forma de mente, ¿no? Quiero decir, tienen una amplitud mental, ¿eh? Una forma de ver más allá de lo que tienen
delante,
¿no? La inmensidad, supongo que del paisaje, les hace ser así.
Claro, y además su cultura más primigenia, sobre todo, yo creo que tienen la mente muy abierta. De hecho, el cruce de religiones y que vivan en teoría, en este momento en paz, en su día lo niños pobres ahí tuvieron un enfrentamiento, ya lo sabemos, con China, que bueno, casi les cuesta una catástrofe mayor de lo que fue. Pero hoy en día yo creo que Nepal es un punto turístico espectacular para hacerse una escapada espiritual, incluso si estás en un momento un poco, ¿no?, de punto de inflexión en tu vida. Yo siempre me lo imagino así, este tipo de lugares que rozan lo místico, tienen un halo mágico en casi toda la región. Para visitarlo, para conocer la cuna del budismo, que no deja de ser Nepal, y sobre todo para impregnarte, ¿no?, de su cultura, de incluso de sus religiones, que nunca está mal conocer, pues eso, de todo el mundo, y descubrir a sus habitantes también.
Yo conozco un montón de españoles en Nepal que siempre hablan de una cosa, y es esa capacidad de reconstruir, de llevarse la casa a otra parte.
Sí,
y
de tirar hacia adelante.
Es impresionante, ¿eh? Y cuando lo vemos con catástrofes como vimos en 2015 con esos terremotos, ¿no? Es impresionante. Esto a nosotros nos pasa lo mismo y no se llueve. Si sabemos coger tres cosas e irnos y decir, venga, va, no pasa nada, vida nueva en otro sitio.
Bueno, es que si no hubiéramos hecho eso en todas partes del mundo, el mundo se habría acabado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, da igual a lo que te aferres, ese tirar para adelante tiene que ser algo en la supervivencia del ser humano. Si no, no estaríamos aquí, no sería lunes y estaríamos pensando que vaya lunes, por favor.
¡Anda, que vaya lunes, eh! No,
porque para nada, trasnochadores, hay tantas leyendas como curiosidad tengáis, y para eso está Esther Molina cada lunes, para desvelarse con nosotros, destriparnos esas leyendas, incluso desmitificar muchas de ellas. Ahí está nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, también en nuestro correo electrónico en lanoche@cope.es. Esther Molina, a ti no se te resiste ni una sola leyenda.
De momento no, llegará el día, igual, pues oye, que algunas se me ponga un poquito más cabezota, pero de momento no. Además, me encanta. Os invitamos siempre, como dice Isabel, a mandarnos incluso vuestras propias leyendas.
Sí, la de
que
tu
lo
casa,
hacéis.
La de tu
sí,
pueblo.
Sí, la de tu pueblo. De ¿has ido a Nepal o a los alrededores y de repente conoces otra leyenda que yo no haya traído hablando de este sitio? Pues serán bienvenidas en Leyendas por el Mundo de la Noche de COPE.
Sí, es lo que tiene investigar.
Claro.
Esther Molina, investigadora oficial de Leyendas por el Mundo en la Noche de COPE. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar.
2 parpadeo, trasnochadores, porque tenemos que abrir la sesión plenaria de hoy y el asunto a tratar es la mayoría de edad para trasnochar. Tenemos que elegir a partir de qué edad podemos empezar a hacerlo de esta forma tan crónica que tenemos ya aquí más de uno con el turno que llevamos, ¿no?
Una cuestión muy importante, muy bien sacado este tema, ¿eh?
¿A que sí? Y luego también la edad de jubilación de la trasnochada esta que nos traemos, ¿no?
Es verdad, también. Demasiada noche de COPE puede perjudicar tu salud a cierta edad.
Para nada, porque luego habrá retribución de siesta crónica en adelante, ¿no? Pero
anda, arréglalo.
Lo cierto es que es importante tomarnos esto en serio porque hay un periodo de crecimiento y luego otro periodo de crecimiento en el que tenemos que estar muy pendientes de lo que hacemos con nuestro sueño. Entre otras cosas porque la falta de sueño puede tener consecuencias psicológicas y neurológicas que afectan al rendimiento de nuestros más pequeños en el cole. Los niños de hasta 14 años descansan solo 9,8 horas diarias de media, según los datos que manejamos de la última encuesta nacional de salud publicada por el Ministerio de Sanidad en 2012. Es poco, sigue siendo poco. Vamos, que vamos al cole con el síndrome del tirón del párpado, ¿no? Hacia abajo,
sí,
quiero decir.
Es poco porque no llega al mínimo que se recomienda. La cifra que se recomienda son 10 horas al día y además se acuestan media hora más tarde los niños que los niños de hace 30 años. Con lo cual, son datos que tenemos que pararnos un momento y analizarlos. Y Diego Redolar es neurocientífico, es profesor de los estudios de ciencias de la salud de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, y nos puede contar un poco qué consecuencias tiene pues que los niños duerman poco. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenísimas noches.
Claro, los niños, lo que pasa es que toda la vida hemos sido siempre muy inquietos, no hemos parado, y entonces, claro, cada vez dormimos menos cuando pasan los años. ¿Los niños de hoy duermen menos que los de ayer?
Sí, yo creo que sí. De hecho, son los datos que más o menos vamos obteniendo de diferentes fuentes, que vamos viendo que por la dinámica que llamamos hoy en día social o la dinámica de nuestras vidas, los niños de la sociedad en la que vivimos se están durmiendo menos horas de las que realmente necesitarían. Y esto a la larga pues puede ser un problema que tenemos que tener presente y que tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de prevenir las posibles consecuencias.
¿Y por qué está pasando esto, Diego? ¿Cuáles son pues eso las principales causas que llevan a los más peques a irse a la cama tardísimo?
Sí, yo creo que es un aspecto multifactorial donde están diferentes factores interviniendo, desde pues el uso de las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías pues las llevamos en el día a día y esto hace pues que los niños incluso a horas donde no deberían hacer actividades relajantes pues estén pues a lo mejor utilizando la PlayStation, estén viendo la televisión, estén con el móvil, cosas que a la larga pues llevan a no favorecer el inicio del sueño y someternos a una presión también de tiempo, porque que faltan horas. Claro, si ya los niños se van a acostar más tarde, porque o bien o los padres o los mismos niños están liados con según qué actividades, y luego encima, claro, tienen que levantarse una hora para asistir al colegio o el fin de semana incluso a veces para asistir a diferentes actividades deportivas, etcétera, pues claro, al final todo repercute en el número de horas totales de sueño.
Claro.
Incluso a veces también en la calidad, que no únicamente es el número de horas, sino también la calidad de esas horas que se están durmiendo.
Eso es, porque algunos niños, pues por ejemplo, duermen con la luz encendida,
sí,
pues otros niños
sí.
Pues no tienen la persiana bajada, o
sí,
se quedan
sí.
Dormidos en el sofá y da pena mandarles a la cama y al final sí. Muchos de esos niños se quedan ahí a dormir. Esto también repercute en su descanso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Además de esos factores que nos comenta Diego, hay algo que siempre nos dicen los especialistas del sueño, ¿no? Incluso a los que tenemos el turno al revés, no es tan importante el tener un turno tan de desajuste como este, sino la rutina que sigas, ¿no? Que
sí.
Cumplas todos los días con esa rutina de sueño. ¿Cómo se establece esa rutina en los niños? ¿O es que a lo mejor falta esa rutina?
Falta esta rutina y esto, los periodos vacacionales, por ejemplo, son un factor bastante desestructurante para nuestros ritmos. Es decir, nuestro cerebro necesita seguir una serie de ritmos y esos ritmos normalmente los mantenemos por una serie de señales. Y una de las señales más importantes es la luz. La luz pues es una señal que ayuda al cerebro a saber si es de día o es de noche y a partir de aquí, pues ya regular todos los procesos de ciclo y vigilia y todos los procesos fisiológicos en los cuales pues interviene el cerebro pues para la recuperación del cuerpo, etcétera. Claro, si nosotros en una época pues mantenemos un ritmo estable, decir, bueno, pues ahora nos vamos a dormir a las 10, nos levantamos a las 8 de la mañana y llega el fin de semana, y en el fin de semana, pues a lo mejor el niño se acuesta a las 12, a la 1 de la noche, se levanta a las 11 de la mañana, claro, a lo mejor está durmiendo las mismas horas que está durmiendo entre semana, pero ya está cambiando, adelantando, retrasando ciertas horas, que esto, pues a la hora del funcionamiento normal del cerebro y de todas las hormonas que se liberan, por ejemplo, por la noche, que es necesario saber que estamos en la época nocturna, pues esto se desestructura un poco. Y esto, claro, pues en edades adultas, pues nosotros casi no lo notamos, pero los niños son mucho más sensibles, porque todavía muchos de los procesos a nivel fisiológico y a nivel neural todavía se están desarrollando, y claro, pues esto puede tener más repercusiones. Es importante tener presente que cerebro es un órgano que es muy maduro en el momento que nacemos y que no termina de madurar hasta los 19 años, 19, 20 años, no termina de madurar. ¿Por qué no termina de madurar? Porque es un órgano que necesita adecuarse pues a las demandas del medio, nos facilita el aprendizaje, nos facilita ciertas cosas, pero por otra parte pues tiene este hándicap, que es que el proceso de maduración es más lento. Con esto quiero decir que si el proceso de maduración es más lento, todos los factores que estén ahí y que puedan alterar su funcionamiento, tenemos que tenerlos presente y minimizar su efecto en edades tempranas del desarrollo.
Luego digo, igual que a nuestros hijos les decimos, seguro que muchos papás se ven reflejados, por ejemplo, no te voy a dar chuches para que puedas comer, para que puedas cenar, por ejemplo, ¿no? Si te doy chuches a la hora de la merienda, luego no cenas. Claro. Debemos decir lo mismo a la hora de dormir, es decir, no te duermas la siesta, que luego si no, no vas a dormir.
Bueno, a ver, normalmente lo de las horas de sueño, la siesta, normalmente no suele ser contraproducente. Otra cosa es que, claro, que el niño pues se ponga a dormir a las 8 de la tarde. Claro, a ver, también tendríamos que analizar el por qué el niño se pone a dormir a las 8 de la tarde. A lo mejor los momentos de sueño que debería haber tenido en horas anteriores, pues no los ha tenido, no ha sido adecuado, y a lo mejor a las 8 o a las 7 está que se cae, luego se levanta, cena y claro, pues hasta las 12 a lo mejor no duerme. Claro, hay que analizar el por qué se duerme el niño, pero eso sí que el hecho de tener una siesta al mediodía y tal no tiene por qué ser contraproducente. Lo contraproducente es el ponerse a dormir pues a lo mejor a las 7 o 8 de la tarde y después levantarse, cenar y mantenerse despierto hasta las 12 de la noche. Eso sí que puede ser contraproducente. Y aquí es una de las cosas que tendríamos que mirar, no el no dejarle dormir a las 8, sino mirar a ver el por qué está durmiendo a las 8 de la tarde, porque a lo mejor es culpa nuestra como padres de decir, ostras, está durmiendo porque realmente no ha dormido cuando debería haber dormido.
A ver a quién le suena, a cuántos trasnochadores y trasnochadoras esto de es que duermes mucho, ¿eh? Es que te pasas todo el día durmiendo, es que, bueno, pues el proceso hormonal, ¿verdad?, funciona distinto, tanto para los niños como, que vamos a hablar de la adolescencia, en la adolescencia, ¿cuánto dormimos? Que están siempre los padres diciendo, es que no haces otra cosa que estar echado en el sofá, no haces otra cosa que estar en la habitación tumbado. La hormona del crecimiento, Diego, es muy puñetera, ¿eh?, y te tumba, ¿verdad?
Sí. No, y de hecho, claro, la hormona de crecimiento la liberamos por la noche y hay estudios, de hecho hace poquito se publicó un estudio que bastante sorprendente donde se vio que ya en niños más pequeños, en niños pues estamos hablando de entre 4 o 6 meses de edad, incluso un poquito más mayores, o sea, bebés, que niños que se dormían o que se iban a la cama, porque ahora también hay muchas modas en lo que es la crianza de los hijos en relación a la lactancia, o es decir, bueno, pues mira, yo me adecuo al ritmo que siga mi hijo, y si el niño se quiere dormir a las 12, pues a las 12 se dormirá. En lugar de establecer unos horarios, pues esto también hay muchas corrientes que abogan por esto, es decir, bueno, pues un poquito la libertad al niño, que vaya eligiendo sus horarios y tal. Claro, esto se ha visto en un estudio reciente, que la hormona de crecimiento, por ejemplo, tiene un pico que es sobre las 12 de la noche, y ese pico es un pico máximo que se tiene que dar, y para que se dé el niño tiene que, entre las 11 y las 12 de la noche, o sea, este pico, pues tiene que haberse ido a la cama o haberse puesto a dormir sobre las 8, 8 y media de la tarde. Si retrasamos más esa hora de sueño, el pico de la hormona de crecimiento que tendría que darse entre las 11 y las 12 no se da tan fuerte y se libera menos hormona de crecimiento durante la noche. Con lo cual, lo que ocurre es que esto puede, de alguna manera, disminuir los niveles, y esto pues ir en o explicar que estos niños que se van a acostar más tarde, y estamos hablando ya de bebés, pues tengan menor altura de los niños que realmente se van a dormir antes, a las 7:30, a las 8, estamos hablando de bebés. Esos picos de la hormona de crecimiento pues pueden ser importantes.
¿Y tiene algo que ver el hecho de tener sueño o no tener sueño? Porque mucha gente pues no tiene sueño y por eso no duerme, pero lo que no sabe es que a lo mejor en el caso de tumbarse y echarse y con ese ambiente perfecto se puede llegar a quedar dormido. Cuando un niño nos dice, no papá, no me quiero ir todavía a la cama que no tengo sueño, ¿debemos obligar a los hijos a irse a la cama a su hora aunque no tengan sueño?
Sí, yo creo que hay que mirar, a ver, exactamente analizar la situación, pero generalmente un niño suele decir que no tiene sueño porque tiene mucha estimulación a su alrededor, mucha estimulación porque, yo que sé, a lo mejor ha terminado de jugar con alguna cosa, o hay estímulos que le llaman la atención, y puede tener sueño, puede estar muy cansado, pero claro, está muy activo porque tiene cosas que le están motivando y cosas que le están llamando la atención. Claro, si a ese niño, en lugar de potenciar ese tipo de actividades, ese tipo de estimulación, le intentamos hacer una actividad que le ayude a sincronizar las ondas del cerebro, que son las que generan un preludio para iniciar el sueño, como por ejemplo, pues claro, si es un niño muy pequeño no lo vamos a poner a leer, si estamos hablando ya de niños más grandes que pueden leer, pues eso sí, o nosotros leerle un cuento, todo lo que favorezca la sincronización, pues ayudará al niño a entrar en un estado perfecto desde lo que es el funcionamiento del cerebro y le ayudará a iniciar el sueño. O sea que muchas veces el niño está cansado, pero le puede más esa estimulación, esos juegos o lo que tiene delante, que claro, que no quiere irse a dormir porque quiere aprovechar de lo que le estamos dando, de lo que el niño está adquiriendo.
¿Y qué es lo que sucede con el sueño jubilar, Diego? Una vez que te jubilas, que pues muchos de nuestros mayores, ¿no?, dicen, oye, sí, que es que cada vez duermo menos, ¿no? ¿Esto es lógico? ¿Va con la edad? ¿Cómo funciona,
sí,
esto?
Sí,
¿y qué puede,
sí,
qué se puede hacer a partir de ahí?
Sí, el sueño es una de las cosas que hay diferentes procesos que a lo largo de la vida van cambiando y el sueño es uno de los que se ha estudiado mucho, se ha estudiado la evolución y se ha estudiado pues cómo va evolucionando a lo largo de la vida de una persona. Y en la senectud pues tenemos unos cambios muy importantes del sueño. Claro, el número de horas, si miramos las horas que duerme un anciano, pues a lo mejor el anciano dice, no, es que por las noches es que no duermo casi, no duermo. Claro, a lo mejor durante la noche no duerme las 8 horas que puede dormir una persona de 40 años, a 7 horas y media, duerme menos, pero a lo largo del día va teniendo siestas cortas y al final, si sumamos las horas, incluso pues puede dormir de media más horas que no una persona pues que se va a dormir a las 11 de la noche y se levanta a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque va distribuyendo el sueño en momentos más espaciados a lo largo del día. Ya no es que se concentre tanto, sino que se va distribuyendo más. Lo que sí que se ha visto, y esto ahora de hecho también se ha generado bastante eco en los medios de comunicación, es que ha habido un estudio que ha relacionado las horas de sueño con el riesgo de demencia. Se ha visto que las personas mayores, cuanto más necesidad tienen de dormir, mayor probabilidad hay de que tengan riesgo de demencia.
No fastidies,
sí,
qué curioso.
Un marcador de la demencia.
Bueno, pues al final esto del sueño, tanto por arriba como por abajo, es algo que nos tiene que importar a todos y si hay que imponer rutinas, pues que se impongan, ¿no?
Sí,
el caso
sí,
es cumplirlas.
Sí, sobre todo en niños, yo pienso que es, y en los primeros meses de vida es crítico, porque un niño en los primeros meses de vida, pues tiene que, su cerebro tiene que empezar a
ordenarse
a
un poco, ¿no?
Sí, a regular todos los ritmos y eso es complicado. Y una de las tareas que yo pienso que tenemos los padres es ayudar al niño a que su cerebro adquiera estos ritmos y se regule. Y por eso una de las formas son las rutinas, las horas, todo eso que parezca que digo, oh, claro, es que eso es a lo mejor muy antiguo, el generar unas rutinas, generar unas horas. Sí puede parecer antiguo, pero realmente esto ayuda a que el cerebro se regule.
Venga.
Porque estamos guiándonos por ritmos y por horas.
¿Sí? Venga, pues vamos a poner nuestra medida aquí en la noche, en esta sesión plenaria que hemos abierto contigo, Diego. La moción a aprobar es a qué hora es óptimo empezar a trasnochar. Vamos a poner la edad de mayoría, sí, la mayoría de edad. ¿En qué edad la ponemos? ¿Los 18?
Vamos a ponerla.
Yo lo alargaría incluso un poquito.
¿A los 21?
Ah,
no.
19, 20 años podría,
venga,
yo.
Venga, vale.
Pues
venga,
ahí se queda. 19, 20 años, edad óptima para empezar a trasnochar. Moción aprobada.
Diego Redolar, neurocientífico y profesor de Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Universitat Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento, este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo.
En unos minutos te vamos a contar las emociones que se sienten y los sentimientos que se pueden desarrollar desde dentro del útero. Pero para ir abriendo un poquito el oído, hemos pensado, ¿y cómo es ese sonido dentro del útero?
Doble parpadeo, trasnochadores, porque tenemos que abrir la sesión plenaria de...
Hombre, si escuchas la radio, es posible que también escuches a Isabel Lobo desde la tripita.
Ese sonido de útero parecía que estábamos escuchando una radio de fondo, ¿no? Como al final del pasillo. Esto es lo que puede suceder, ¿no? En la tripa de nuestra madre. Que escuchamos así como intuimos, ¿no? Intuimos lo que hay fuera, aunque sentimos. No sabemos lo que nos espera, ¿eh? Trasnochadores, esto es así. Pero qué bonito el pensar en ese momento, ¿no? Volver a ese momento que nadie recuerda, por supuesto que nadie tiene ahí en la cabeza o en la memoria, pero sí es importante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico. Vamos a aprender cómo de importante es el apego, ¿no? Cómo se gesta el apego en los 9 meses dentro de la tripa de las madres y también lo que pasa una vez que llegamos al mundo. Porque ahí es cuando se crea el vínculo.